Vamos a la palabra. En este día vamos a hablar acerca de Dios en medio de estas circunstancias. Así que quisiera orar para que fuéramos al tema. Oramos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por una oportunidad más de darnos para exponer tu palabra, Señor. En medio de estas circunstancias aún, Señor, en que nos vemos abatidos por una bacteria microscópica que tiene al mundo abatido, descontrolado, sin recursos. Pero que tú, Señor, no te has movido del mismo lugar donde estás y que tienes el perfecto control de todas estas circunstancias. Nosotros como tus hijos, Señor, venimos delante de ti, reconociendo tu poder y tu gracia y nuestra finitud, nuestra incapacidad ante circunstancias como estas. Clamamos a ti, Señor, para que tu gracia y tu favor y que nuestra fe mantenga siempre firme en ti, Señor. Así sea siempre, Señor. Dependemos solamente de ti. En tus manos estamos, Señor. Apartados de ti, absolutamente nada podemos hacer. A ti te damos honor y gloria, Señor. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos pasando por una situación bastante difícil. Estamos pasando por una época o unas circunstancias que en esta generación nunca habían sucedido. Es algo sin precedentes. En estos días existe temor, existe ansiedad, existe pánico, histeria incluso en muchas personas. Es casi inimaginable la cantidad de personas que en este momento están sintiéndose que sus vidas se terminan. Y la respuesta a esta crisis es casi sobrenatural. Este virus ha trascendido fronteras, ha afectado a casi todo grupo étnico. Países de todo el mundo han cerrado sus fronteras. Innumerables líderes mundiales declararon emergencia y cuarentena a nivel nacional sin precedentes. Estamos viendo cómo la economía mundial se encuentra en riesgo. Empresas cerrando, empleados que no pueden trabajar. Vemos cómo los productos de primera necesidad están agotados, no se consiguen. Y esto está trayendo ciertamente una debilitación a la economía, porque hay producción interrumpida. Los alimentos se detienen y los mercados de valores en el mundo entero luchan por sostener el equilibrio en todo el mundo. Se nos dan recomendaciones, las entidades gubernamentales nos dan recomendaciones respecto a cómo cuidar nuestra salud, pero sobre todo cómo evitar contagiar a otras personas. Porque este virus se expande de una manera asombrosa y ha contagiado, afectado a miles de personas alrededor del mundo. Y debemos acatar las órdenes que se nos dan, debemos acatar esas instrucciones gubernamentales. La palabra nos manda a nosotros a obedecer a las autoridades que son establecidas por Dios. Pero sucede que en estas circunstancias se produce dos reacciones. Unas se van a un extremo de pánico excesivo y las otras, otro extremo, lo ven con una total indiferencia. Debemos ser prudentes, debemos ser sabios, debemos usar el sentido común y de eso se trata. Y por esa misma razón es que nos encontramos llevando esta transmisión de esta manera. Estamos en casa, la mayoría de los hermanos, y por la misericordia de Dios estamos transmitiendo de este lugar. En Estados Unidos somos muy rápidos para sacar conclusiones, para hacer análisis, para tener respuestas, hacer recomendaciones y cosas así. Pero tenemos que estar atentos y seguir lo que el gobierno nos instruye. Estas plagas o este virus que ha venido a nuestra vida es algo que a través de la historia ha acontecido anteriormente. Podemos mencionar varias de estas plagas o pestes que han acontecido durante muchos años. Pero hay una plaga que quisiera hacer mención y es la peste bubónica que se llamó y fue la muerte negra. Sucedió entre el año 1347 y 1351. Esta peste llegó a Europa, se dice que de Asia, y prácticamente acabó con casi la mitad de la población europea. Fue causado por una cepa de una bacteria y se propagó a través de pulgas y de roedores. Acabó, se dice, con una cifra asombrosa de aproximadamente 200 millones de personas en 4 años. Pero sucede algo curioso. Esta plaga reapareció en el año 1519. Por ese tiempo se encontraba Zwinglio, uno de los reformadores, de vacaciones en Suiza. Él estaba en Zúrich. Este reformador, cuando llegó a esta región y se encontró con esta situación, él se dedicó a ayudar a las personas, incluso arriesgando su propia vida, su propia salud. Y de hecho, él se afectó por estas circunstancias. Él se enfermó. Durante meses estuvo postrado en la cama y este hombre se debilitó. Zwinglio se recuperó milagrosamente después de un largo tiempo de estar en cama. Durante esta lucha de Zwinglio con la muerte, él entendió un principio fundamental de la providencia de Dios. La providencia de Dios significa que se puede confiar en Él cualquiera sea las circunstancias. Y esa es la base central de la fe cristiana. Eso es fe. Confiar en que el Señor es todopoderoso, es sabio, es único, a pesar de cualquiera sea el resultado de nuestra condición. Zwinglio confió en el Señor. De hecho, los temas de la providencia de Dios y la soberanía de Dios se tejieron con gran fuerza en toda la teología reformada, reforzada precisamente por Zwinglio. Y esto causa algo en nosotros como cristianos. Entender que Dios está en perfecto control de todas estas circunstancias. De todas estas circunstancias. Cuando el dolor y la angustia llegan a nosotros, como en las circunstancias que nos encontramos actualmente, esto que estamos viviendo y que nos ha tomado por sorpresa, porque definitivamente no estamos preparados para cosas así. La pregunta que surge, sin importar de quién venga, sea un filósofo, sea alguien religioso, es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios que es todopoderoso, cómo un Dios que es todo amor, puede permitir que tantas personas se vean afectadas por un virus como este e incluso que mueran? ¿Por qué? Es la pregunta. Y se lucha con este dilema. De hecho, no luchar con este tema sería una tragedia a gran escala, porque podría indicar una falta de compasión hacia las demás personas de nuestra parte. Vemos personas atrapadas por este virus, personas hospitalizadas en serias condiciones, personas que no se les está permitiendo ni siquiera la visita de un familiar porque no hay lugar en los hospitales para tener más de la persona que está afectada. Esto es una gran realidad. Personas que están con enfermedades respiratorias y en Italia están incluso decidiendo ¿Qué personas dejar vivir o qué personas deben morir? Hasta esto ha llegado, estas circunstancias. Es algo tremendo lo que estamos viviendo. Es algo tremendo. Y tenemos que dolernos con el que se duele. Debemos que llorar con el que llora. Y debemos, como cristianos, como hijos de Dios, ayudar al necesitado. Mas sin embargo, respecto a esto que está aconteciendo, debemos que tener mucho cuidado en no sacar a Dios de su trono, de su soberanía absoluta, y no ponerlo en un banquillo de nuestro juicio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El sufrimiento y la maldad ocupan una gran parte de nuestras vidas. A través de la historia bíblica vemos sufrimiento y vemos maldad. Las dos están relacionadas. La maldad es la primera causa del sufrimiento. La rebelión, la raíz del dolor, y el pecado es el origen de la muerte. El mal que Dios permite y las tragedias que Él decide no prevenir lleva a muchos cristianos a cuestionar el poder de Dios e incluso alejarse de Él. Y Dios nunca está sorprendido por circunstancias como estas, de ninguna manera, como virus mortales, como tornados, terremotos, etcétera, tsunamis. Todas las cosas están bajo el perfecto control de Dios. En ningún momento Dios ha perdido el control. Dios siempre está en su trono cumpliendo sus propósitos perfectos, incluso cuando nosotros no podamos entender el porqué. Dios está en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Isaías 45:5 nos dice precisamente: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios se encuentra desde donde se sale el sol hasta desde donde se opone el sol, de oriente a occidente. Dios está ahí, Él está en el mismo lugar de siempre. Pero aquí viene algo muy importante, el versículo 7 de Isaías 45 nos dice, cuando Él dice que ninguno más que Él, dice que yo que formo la luz y creo las tinieblas. Él es el que creó la luz, es el que crea las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Y termina diciendo, yo Jehová, soy el que hago esto. El Señor, de una forma u otra, acepta la responsabilidad, por así decirlo, de circunstancias como estas, como llaman a veces las personas, las cuestiones naturales, todas estas situaciones que acontecen a nosotros. Dios, de una manera u otra, parece que realmente hace más que aceptar la responsabilidad de eso. En efecto, Dios dice, yo y solo yo tenemos el poder y la autoridad para generar paz, para generar prosperidad y para generar desastres. Dios lo dice. Tanto el bienestar como el sufrimiento, situaciones buenas como malas, están en el perfecto control de Dios. No se escapan de su poder. No se escapan de su poder. Obviamente, nosotros no entendemos por qué. No entenderíamos nunca por qué Dios crea esta adversidad tal como los virus. Nunca podremos entender por qué Dios hace eso. O por qué lo trae a unos y a otros no. Eso no podemos responderlo nosotros. No nos corresponde a nosotros. También reconocemos que así como Dios envía el sol y la lluvia tanto a justos como a injustos, también envía tornado, envía terremotos, envía tsunamis, envía virus para cristianos también. Esto es una realidad que tenemos que entender para justos e injustos. La soberanía de Dios sobre la naturaleza no significa que los cristianos nunca se van a encontrar involucrados en medio de estas tragedias. La soberanía de Dios, vuelvo y repito, no significa que los cristianos nunca estarán atrapados en medio de estas tragedias. La soberanía de Dios significa que sea lo que sea, lo que experimentamos, sea terremoto, sea tsunami, sea plaga, sea virus, microscópicos, todas las circunstancias están bajo la atenta mirada y control del soberano poder de Dios. Amén. La Biblia enseña que Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza, tanto destructivas como productivas, de una manera continua, momento a momento. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes del postrero de la tierra, hace relámpagos con lluvia y saca el viento de los depósitos. Dios es el soberano sobre lo que llaman muchos la madre naturaleza. Dios es el soberano sobre todo, absolutamente Dios. Y la Biblia nos muestra desastres, enfermedades y calamidades precisamente como manifestación del juicio de Dios. Sobre el pecado de la humanidad contra un Dios santo. Y por tal razón nosotros no deberíamos sorprendernos por la fragilidad nuestra en este mundo y la experiencia de la enfermedad, del dolor y el sufrimiento como pueda venir no solamente a nuestro alrededor, sino a nosotros mismos. No deberíamos sorprendernos. Y eso lo vemos como a través de las Escrituras el Señor manifestó su ira sobre el pueblo de Israel por su pecado. El pueblo de Israel pecó contra el pueblo, contra el Dios santo que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevaba en medio del desierto. Empezaron a pecar, a quejarse, a murmurar contra el Dios santo. Se quejaron por la comida. Se quejaron que iban a morir de sed. Se quejaron porque no estaban sino comiendo maná, maná y maná. Queremos carne. Queremos carne, pidió el pueblo. ¿Quién nos diera de comer carne? Dicen ellos en Números 1:14. Y sí, el Señor les proveyó unas codornices para que se alimentaran. Pero ¿qué sucede? Números 11:33. Ellos se saciaron de codornices, comieron toda la carne que ellos querían. Pero ¿qué hace Dios? Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La ira de Dios se manifiesta de muchas formas contra el pecado. David pecó al censar el pueblo. David en su autopoder que creía sentir porque el ejército había crecido, eran poderosos, estaban venciendo grandemente. Se le ocurrió hacer un conteo del pueblo para comprobar qué tan fuertes, sólidos, el número que tenían. Y Dios se enojó por esto. Segunda de Samuel 24:15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. La ira de Dios se manifiesta contra el pecado. Pecamos en esta sociedad. El mundo se ha olvidado de Dios. Las naciones enteras se encuentran en una oposición agresiva en contra de Dios y su palabra. El aborto siendo aprobado de una manera prácticamente en muchas partes. reclamando el derecho que la mujer tiene a su cuerpo, y por ahí mismo tiene derecho a eliminar una vida que está en su vientre, cosa que Dios totalmente prohíbe. Vemos cómo las leyes están favoreciendo matrimonios homosexuales. Vemos cómo los gobiernos nacionalizan una ley aprobando todas estas cosas que para Dios son abominación. Dios está disgustado contra el pecado. Dios está enfurecido porque la humanidad ya no tiene en cuenta a Dios. A muchas cosas que Dios prohíbe para ellos son buenas, y las cosas que son buenas para ellos son precisamente las que Dios no desea, prohíbe y son abominación. Ese es el mundo en que vivimos. La impiedad es siempre la fuente de la injusticia. La impiedad, apartarse de Dios, conduce a idolatría, y la idolatría conduce a una sensualidad desencadenada. Es precisamente lo que Pablo nos enseña en esas formas variadas de la pecaminosidad del hombre, que tienen origen precisamente en su interior y que son una revelación de la depravación humana y cómo Dios lo castiga severamente. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando los hombres, y me refiero en este aspecto en sentido general, cuando los seres humanos se apartan del conocimiento de Dios revelado, Él manifiesta su ira. Manifiesta su ira. Se apartan de la verdad. Pero no solamente se apartan de la verdad, sino que detienen con injusticia esa verdad. Y el ser humano es arrogante. El ser humano es prepotente. El ser humano es orgulloso. Las naciones se creen que tienen un control autónomo sobre todo lo que ellos desean. Se capacitan, se arman, obtienen toda la tecnología posible, tienen equipos de aviación, tienen las bombas y los antimisiles y los misiles habidos y por haber. Se creen soberanos para mostrar su poderío. Se creen todopoderosos. Y Dios, con un virus microscópico, ha puesto al mundo entero en una posición de total descontrol, de total inhabilidad, de total incapacidad. Ese es el poder de Dios. Con algo que es imposible de ver a simple vista, Dios tiene a este mundo en una situación que no saben qué hacer, en una situación que está fuera de control. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo una realidad que no podemos ocultar. No podemos taparnos los ojos y ser ignorantes a las circunstancias que está pasando. ¿Pero qué produce entonces esta situación? Esta situación debe precisamente hacer manifiesto en cada uno de nosotros que somos frágiles, que somos débiles, que no somos lo que creemos ser, que no somos lo orgullosos que pretendemos ser, que no somos lo invulnerables que creemos ser. Debemos humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra fragilidad humana. Es precisamente lo que el Salmo 103:15 y la Nueva Versión Internacional dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. No somos lo que creemos ser. Estamos viviendo, estamos caminando por la gracia de Dios. Su gracia común sustenta a buenos y malos. Su poder, ese poder sustentador de este mundo, es el que nos mantiene con vida. Si no fuera por eso, no estuviéramos aquí. Solamente Dios. Nosotros somos como la hierba, que florecemos como la flor del campo, pero cuando somos sacudidas, como hemos sido sacudidos las naciones enteras por este virus, ¿qué pasa? Desaparecemos sin dejar rastro alguno. Esa es la realidad. Esa es la realidad nuestra. Y las calamidades, a pesar de manifestar el juicio de Dios, estas situaciones que vienen a nuestras vidas también es algo que nos purifica. Es algo que purifica a los suyos. Es algo que nos pone a prueba a nosotros como cristianos si verdaderamente vamos a hacer manifiesta esa fe que verbalmente profesamos. Estos son tiempos en que nosotros como cristianos somos puestos a prueba, mis hermanos. Somos puestos a prueba. Si nosotros vemos a través de la Escritura cuando la calamidad vino a la vida de Job, cuando estos sabeos, estos grupos paganos vinieron y mataron a espada a los criados y robaron su ganado, cuando los caldeos vinieron y se llevaron los camellos y mataron también a otra parte de los criados, cuando fuego cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores, cuando vino un viento fuerte del desierto y derrumbó el lugar donde su familia estaba y la mató, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Job 11:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Tuvo una actitud de dolor. Tuvo una actitud de reverencia. Rasgó sus cabellos, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra, un símbolo de adoración al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una actitud de una persona que estaba siendo probada severamente en ese momento. Job era un hombre piadoso y sus miserias no eran castigo de Dios, de ninguna manera, de ninguna manera. Su propósito era purificador, no castigo, no castigo. Circunstancias pueden venir a nuestras vidas como cristianos. Pueden venir. Es simplemente el trabajo de Dios de purificación en cada uno de nosotros, un trabajo de refinamiento en cada uno de nosotros. Por eso que es importante que estemos conscientes en medio de estas circunstancias. Desde luego, vuelvo y repito, no irnos a los extremos, no entrar en pánico, no entrar en histeria, no entrar en depresión. No es entrar en ansiedad. Debemos tomar las medidas necesarias. Debemos ser sabios. Debemos ser prudentes. Debemos utilizar el sentido común. La situación actual debe traernos al arrepentimiento. Eso es una verdad. Estamos en este mundo. Nuestra vida se evapora fácilmente. No somos personas que viviremos o que seremos inmortales, por lo menos en esta carne y en esta tierra. No lo somos. Tenemos que tener en cuenta que nuestros días en este mundo son contados, son temporales. Estamos en tránsito, estamos de paso. Nuestro destino final es la presencia y la compañía del Señor. Ese es nuestro destino final, nuestro destino final. Esto es un llamado al arrepentimiento. Lo que Dios está manifestando en este momento es su respuesta ante el pecado de este mundo. El mundo en general. Y lo que Dios quiere es arrepentimiento. Arrepentimiento en general. Arrepentimiento de aquellas personas que están en contra, odian, reprimen la verdad, como dice el apóstol Pablo, que están en contra de Dios, que están en contra de Cristo, y no solamente que están en contra, sino que promueven todo aquello que ofende la santidad de Dios. El Señor habló a Salomón precisamente después de que Salomón terminara el templo. Y es muy particular lo que el Señor dice. Segunda de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué está manifestando el Señor? Que si Él llevase a cabo estas circunstancias, como pudiéramos asumir qué es lo que está pasando ahora, esta pestilencia que está sucediendo, que como decimos, es la manifestación de la ira de Dios en contra del pecado, Dios lo hace. Él dice, si yo mandase, Él la ha mandado, Él lo ha hecho. Como leíamos en Isaías 45:7, Él, Señor, está en su trono. Él hace todas las cosas. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvias y mandare la langosta, esto fue una de las plagas, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Él dice en el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios a sí mismo, como hace manifestación de su ira, Dios a la misma vez es misericordioso y da esa oportunidad para que muchos puedan venir al arrepentimiento. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que manifestó su ira totalmente contra el pecado en la persona de Cristo en la cruz. Ese es el Dios que envía a su Hijo para que todo aquel que ponga su fe en Él, sus pecados puedan ser castigados precisamente en esa cruz. Para que ese castigo que verdaderamente se merece por ofender la santidad de Dios sea castigado y sea castigado en la persona de Cristo en la cruz. De esa manera podemos recibir su justicia y ser aceptos delante de Él. Dios pide arrepentimiento. Dios quiere que se conviertan de sus malos caminos. Busquen su rostro. Oren sobre donde su nombre es invocado. Y dice Él, y sanaré la tierra. Aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que odian la santidad de Dios. Esta es una oportunidad de venir delante de Dios. Es un tiempo de búsqueda al Señor. El profeta Isaías dice, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el profeta Isaías también dice en el versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la realidad de estas circunstancias. No es tiempo para estar quejándose, no es tiempo para estar incluso levantando un puño hacia Dios por lo que está sucediendo. Es un tiempo de arrepentimiento, dice la palabra también. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es el único al cual se debe venir. Dios es el único al cual se debe buscar en estas circunstancias. Desde luego que hay que tener víveres en nuestra casa. Pero hay personas que se desesperan más por buscar papel higiénico, y perdónenme, hermanos, que venir de rodillas delante de Dios en estos momentos. Hay que buscar al Señor, mirar al Señor. Hay esperanza. Las circunstancias en las que nos encontramos deben servir para reconocer la necesidad de un Salvador. Debe servir para eso precisamente. Las personas a menudo no ven esa necesidad, porque se sienten en una comodidad, se sienten en una tranquilidad, se sienten en una autosuficiencia. Que como dijo el Señor en Isaías 45:7, Él manda eso. Es su gracia común para buenos y malos. Él hace salir la lluvia y el sol para buenos y malos. Hay comodidad. La gente se siente tan cómoda, se siente tan tranquila, que no sienten la necesidad de un Salvador. Pero en circunstancias como estas, en que viene este temor, hay una desesperación, se enfrentan al sufrimiento, incluso la muerte, ahí es donde la gente se resiente. El ser humano tiene temor a la muerte. Tiene temor a la muerte. Y esa es una gran realidad. El Señor tiene misericordia. Y lo que Él nos dice a través de su palabra es una manifestación de su misericordia. Y necesitamos desesperadamente a Jesús. Jesús, Él es el único mediador. Dios pide que toda la gente se arrepienta, que busquen su rostro, que oren, que se arrepientan de sus malos caminos y Él sanará la tierra. ¿Cómo oramos? Hay un solo mediador. Necesitamos desesperadamente a Jesús. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es una situación en que la gente está en zozobra. Y sé que muchas personas, incluso en este momento, se sienten tan afligidas que no pueden conciliar el sueño. Sienten dolor, sienten temor, se sienten frágiles. Pero Dios promete en la segunda persona, que es Cristo, venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados. Jesús hará descansar a estas personas que se encuentran en estas circunstancias. Jesús es el único que puede traer descanso. Él dice, el mismo Señor hablando en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay esa necesidad de buscar a Cristo. Él mismo dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino precisamente para que el mundo fuese salvo por Él. No hay una condenación para aquel que viene a los pies de Cristo. No hay condenación para aquel que viene a la cruz de Cristo. Al enviar Dios a su Hijo, nos ha mostrado claramente que solo hay un camino de salvación. Por lo tanto, solo Jesús, Dios Hijo, es el único que puede castigar los pecados. ¿Por qué? Porque los lleva en Él mismo. Son castigados en la cruz. Dios envió a su Hijo para revelar su gracia. Y solo Jesús es la única vía de salvación. De esa manera es que la gracia es manifiesta por medio de Dios, por medio de Cristo. Dios ofrece una promesa de que todos los que vengan a Jesús, Él es el único camino, Él es el único la verdad y la vida, serán salvos de la condenación. Lo que nos dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Él es el único. No hay otro mediador. No hay velas, no hay cuadros, no hay figuras, no hay santos. Solamente Cristo es el mediador. Hay que buscar a Cristo. Hay que buscar a Cristo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Se requiere arrepentimiento. Se requiere venir a los pies del Señor. Sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y la nueva versión dice, la nueva versión internacional dice, para que vengan tiempos de descanso. para que vengan tiempos de alivio, dice otra versión. O sea que el alivio solamente lo encontramos a través de Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente hay, en Él hay paz. Esa paz que nadie más puede dar. Esa paz que nos reconcilia junto al Padre. Esa paz que elimina esa hostilidad que hay entre el ser humano y Dios. Y es importante para los cristianos tener un alto valor de nuestro destino. Porque sí, a pesar de que conocemos las Escrituras, no hay ese pensamiento continuo en nuestra mente. No hay esa actitud en medio de las circunstancias difíciles de lo que será nuestro destino. Debemos tener conciencia de cuál es nuestro destino como cristianos. ¿Cuál es nuestra morada final? Ese lugar, esa vivienda que tendremos al final de nuestro tiempo. Jesús en el Sermón del Monte dijo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurta. Dice el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. No valoramos demasiado esos tesoros que hay en el cielo. Estamos más enfatizados en hacer tesoros y fortuna aquí en la tierra. No valoramos los tesoros del cielo. Esto debería provocar en nosotros una perspectiva diferente y traer paz a cada uno de nosotros en estos momentos de dificultad. Traer paz. ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde están tus preocupaciones en este momento? Pudiera ser en que los bancos los van a cerrar y nos vamos a quedar de pronto por un tiempo sin efectivo, no sabemos. Tu preocupación está en que pudieran cerrar los supermercados y te quedarías sin comer por un tiempo. No sabemos si eso vaya a pasar. Son cosas que están trayendo la preocupación de la gente. Estás preocupado de contagiarte del virus. Eso está bien, debemos tomar las precauciones. Pero sabes que si en algún momento esta circunstancia llegara a nuestras vidas, tenemos que pensar en nuestro destino final, en nuestro destino eterno. ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está lo que te preocupa? ¿Dónde está lo que te llama la atención en este momento? Lo que más está desviándote o desvelándote. Ahí está tu corazón. Ese es tu tesoro en este momento. Ese es tu corazón. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en Mateo 6:21, allí estará tu corazón también. Que si eso es lo único que nos tiene en este momento absorbidos, definitivamente nuestro corazón se está alejando de aquellos tesoros eternos que Dios nos ofrece, donde no, ni el orín corrompe, ni los ladrones minan y hurtan. Ese tesoro que está guardado para los suyos en el cielo. La vida va más allá de la muerte. Esta es una gran realidad. La vida va más allá de la muerte. Aquí estamos de paso, estamos por un tiempo, pero la vida continúa para nosotros que tenemos esa esperanza, que tenemos esa fe, que tenemos esa convicción. Que como Cristo resucitó, siendo Él las primicias, nosotros también resucitaremos. Jesús dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbar, la Nueva Versión Internacional la traduce como no se angustie vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y aquí suena como algo subjetivo y algo que es mandatorio. Creemos en Dios. Muchas personas dicen y no sabemos en qué dioses confían. En medio de estas circunstancias hay personas que creen en diferentes dioses. Pero Jesús está haciendo una manifestación aquí para personas del primer siglo, personas judías que creen en el Dios, en el Todopoderoso, en el Soberano, en el Dios de Israel, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice, ¿creéis en ese Dios? Creed en mí también. Y él dice en el versículo 2 de Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estas moradas son viviendas, traduce la Nueva Versión Internacional. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay. En ese lugar celestial hay vivienda para todos, los suyos, aquellos que ponen su confianza y su fe en Él. Si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Wow! Jesús dice que prepararía lugar para nosotros. Si Él se fuese, Él se fue. Él está a la diestra del Padre. Ese lugar está listo. Ese lugar está preparado para alguno de nosotros. Para alguno de nosotros está listo. Él ha hecho reservación para sus hijos. Su resurrección es nuestra garantía de que estaremos con Él. Qué duro es cuando usted va a una ciudad o a algún lugar de repentinamente y usted llega y no encuentra un lugar donde hospedarse en esa ciudad. Se encuentra usted desamparado, se encuentra usted sin esperanza, se encuentra usted sin algo en qué apoyarse, ni qué descansar. Eso es lo que sucede para aquellos que están sin Cristo. No tendrán morada en el cielo, al lado del Padre. Pero nosotros, Dios, por medio de Jesús, nos ofrece esa morada eterna. Y Jesús dice, si creéis en mí, si creéis en Dios, creed también en mí. O sea que, si esta promesa de Dios por medio de Cristo no fuera cierta, como dice Jesús, Él no lo hubiese dicho. Y hay algo que todos estamos totalmente de acuerdo. Sea cualquier religión, sea cualquier estatus, sea cualquier persona, cualquier grupo étnico, algo que sí estamos de acuerdo, sean filósofos, sea cualquier tipo de ideología, es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Sea que vivamos o muramos de una manera pacífica, tranquila, a la edad de 90 años. O por un ataque cardíaco repentino a los 50 años. O un accidente automovilístico a los 15 años. No lo sabemos. O que muramos por una enfermedad terminal a cualquier edad. Todos partiremos en algún momento. Todos moriremos igualmente. No somos inmortales. El único lugar en última instancia y eternamente seguro es estar en los brazos de nuestro Padre Celestial. Es el único lugar del cual ningún tornado, terremoto, tsunami, cáncer, accidente automovilístico, pandemias, virus, pestes, puede llegar allí. Romanos 14, 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la esperanza nuestra como cristianos. Estamos aquí en vida. Por la gracia de Dios, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que nuestra tranquilidad como cristianos es que si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos. O sea, que estamos tranquilos. Del Señor somos. De Él somos, sea aquí o sea allá. Jesús es la promesa de vida. Él es la promesa de vida. Solo en Él hay vida. En Juan 11, 25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección, Él es la vida. En Él encontramos vida, esa vida eterna. Aunque muera, vivirá. Hemos muerto aquí, biológicamente, en esta tierra naturalmente, pero tendremos esa vida eterna al lado del Padre. Esa es nuestra esperanza. Y el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Así que, ¿dónde está el temor? ¿Temes que alguna cosa te pueda separar del amor de Dios? ¿Crees que alguna cosa te pueda alejar de Dios? ¿Crees que estas circunstancias, por difíciles que parezcan ser, ¿Nos alejarían de Dios? No. Es lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o un virus, o una pandemia, o una peste? Versículo 38 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora en que Él vendría. Él lo dijo. Cuando descendería en gloria rodeado de sus ángeles. No lo dijo. Pudiera ser que su venida estuviera a la vuelta de la esquina. No lo sabemos. Que podamos ser nosotros como esos cristianos que puedan decir, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Así que mis hermanos, en estos momentos de aflicción, en estos momentos en que nos vemos en esta circunstancia que ha golpeado al mundo entero, hay dos posiciones, o hay dos manifestaciones de Dios. Su ira santa en contra del pecado, pero a la misma vez el Señor ofrece perdón, ofrece sanar la tierra si este pueblo enemistado en contra de Dios vuelven hacia Él su rostro, se arrepienten de sus malos caminos, oran a Él y dedican su vida a Él, buscando al Señor por medio del único mediador que Él ha establecido y es Cristo Jesús, y Él sanará la tierra. Para nosotros como cristianos, mis hermanos, sostenernos en esta verdad. Nuestra fe radica en que Dios nos sustenta, Dios nos mantiene, sea cualquiera sea la circunstancia. Somos de Él. Sea que las circunstancias marchen bien o las circunstancias no marchen tan bien. Esa es la fe. Cualquiera sea el resultado. Nuestra fe descansa en la providencia y soberanía de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Cuando Zwingli estuvo en aquella circunstancia en Zúrich, en Suiza, de hecho, él escribió un himno. En ese momento en que estuvo afligido, y quisiera, tiene muchas estrofas, pero quisiera leer unas de ellas. Él dice, y esta es una oración que él hace, ayúdame, Señor, mi fuerza y roca. He aquí en la puerta escucho el golpe de la muerte. Sin embargo, si tu voz en el mediodía de la vida reclama mi alma, entonces obedezco. En fe y esperanza, tierra anuncio, seguro del cielo, porque yo soy tuyo. Y escribe después él, Dios mío, mi Señor, curado por la mano tuya, sobre la tierra una vez más me pongo en pie. No dejes que el pecado gobierne sobre mí, mi boca cantará solo para ti. Aunque ahora me retrase, mi hora vendrá, envuelto tal vez en la penumbra más profunda, pero que venga, con alegría me levantaré y llevaré mi yugo directo a los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. En este momento en que somos confrontados por una realidad en el mundo entero, Señor. Algo sin precedentes, algo que en nuestra generación no hemos vivido y que de una forma u otra estamos preocupados, Señor. nos preocupan nuestros seres queridos, nos preocupa el ser medio de contaminación para otras personas, nos preocupa nuestra estabilidad, nos preocupa muchas circunstancias, Señor. Pero que nuestra preocupación sea estar bien delante de ti, primordialmente. Que si tú vienes, Señor, encuentres fe en la tierra. Perdónanos, Señor, por las veces en que nos enfocamos más en otras circunstancias que en ti mismo, Señor. Estamos solamente confiando en tu providencia, en tu favor, en tu gracia, Señor. Estamos aquí, Señor, y mientras estemos aquí, que podamos glorificar tu nombre, que podamos ser instrumentos para traer consuelo, ayuda, apoyo a otras personas y magnifiquemos tu nombre. Que podamos ser esos seres, Señor, que en medio de estas circunstancias exalten tu nombre. Y que si es el propósito tuyo, Señor, y nos veamos afectados de una manera directa por este virus, Señor, que en medio de él podamos utilizarlo para darte gloria. Somos vulnerables, somos frágiles, Señor. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra prepotencia. Perdona este mundo, esta sociedad, estos líderes gubernamentales que están más atentos a fortaleza militar y a fortaleza espiritual. Ten compasión, Señor. Ten compasión, Señor. Produce ese arrepentimiento en tantas gentes, Señor. Que tu gracia, Señor, esa gracia que es irresistible, pueda tocar corazones, Señor, y traer miles de personas al arrepentimiento, Señor. Que busquen tu rostro, que oren a ti, Señor. Que se aparten de sus malos caminos. Que puedan encontrar la paz que solamente está en ti, Señor. Guíanos, Señor, como iglesia. Que podamos aún en medio de esta distancia física, podamos mantener aún más esa unión que tú permites por medio de estos medios de comunicación, pero que nuestro corazón se mantenga cada día más unido a ti, Señor, que nuestra fe no falle, que nuestra fortaleza esté solamente en ti, Señor. Gracias por cada persona en el mundo en que de esta forma digital a distancia está haciendo el mayor esfuerzo para proclamar tu verdad, por esos pastores, por esos misioneros, por esas personas en las áreas de riesgo, policías, personal médico, enfermeras, doctores, que se encuentran en este momento en esos lugares de riesgo, Señor. Que tú los guardes, Señor, y que en medio de estas circunstancias puedas hacerles ver la realidad de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, y puedan contemplar tu magnitud, tu grandeza y tu poder, Señor, y sobre todo tu santidad, Señor, y venir a ti, Señor, en humillación, con nuestro rostro solamente fijo en el autor y consumador de la fe, en aquel único mediador que da vida, y ese es Cristo Jesús. Bendito Dios, en tus manos estamos, Señor. Tú nos llevas día a día. Tus misericordias son nuevas cada mañana. De ellas dependemos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Nuestra muerte está en tus manos, Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, tuyos somos. Bendito sea por siempre tu nombre. Y sea el honor y la gloria por siempre, Señor. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo a la distancia por este medio en los próximos días, si Dios lo permite. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.